Dragones existen prácticamente en todas las culturas. El nombre de dragón proviene de la palabra griega dracón, que significa serpiente. Y esto tiene que ver con una de las tantas representaciones que se hacen de los dragones. Suelen ser serpientes o lagartos, con el cuerpo escamado, con alas muy grandes, alas de murciélago, y suelen echar fuego por las fauces. Para los orientales, el dragón es un símbolo de felicidad, de sabiduría. En cambio, para los occidentales, al menos tal como nosotros estamos acostumbrados a considerarlos, son distintas representaciones del mal. Ya en la Biblia aparece un dragón. En el Apocalipsis, en el libro 12, en el versículo 3, dice esto: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Más adelante, en el mismo capítulo, en el 12 del Apocalipsis, en el versículo 9, dice que el dragón es Satanás. Este dragón con 10 cuernos ya en realidad había sido una de las tantas visiones que había tenido Daniel. Sobre el final del libro de Daniel aparece una de las tantas visiones que tiene el chico, el joven, y es la del dragón con 10 cuernos. La leyenda de Arturo también cuenta con dragones. Una de ellas tiene que ver con un rey llamado el rey Vortigern, con B corta, que desea construir en cierto momento una torre. Merlín se le acerca y le dice que en realidad él no puede construir una torre porque debajo hay un lago. Le dice: ¿Cómo es esto? Sí, hay un lago. Usted haga cavar que va a encontrar un lago. Y efectivamente hizo cavar este rey y encontró un lago en el cual había 2 dragones. Merlín le dice que el dragón blanco y el dragón rojo simbolizan a él y a su enemigo. El blanco al enemigo, el rojo al propio rey Vortigern. Ambos en algún momento van a pelear, le profetiza Merlín, y aquel que gane va a ser el que realmente va a ganar en la vida real. Pasa el tiempo y efectivamente surgen del lago los 2 dragones y es el blanco el que derrota al rojo. El rey Vortigern se queda preocupado, pues él sería la evocación del dragón rojo. Pasa un tiempito más y parece que este rey era bastante déspota, y los ciudadanos del reino piden auxilio a otro rey para que lo ataque. El rey Vortigern para entonces ya había erigido una torre, y el otro rey, el rey atacante, lo primero que hace es quemar la torre y luego así matar al rey Vortigern, cumpliendo entonces lo que Merlín le había profetizado. Este rey que vence es el rey Uther Pendragon. Pasa un tiempo más, Merlín ya es consejero de este rey Uther Pendragon, y en una noche muy oscura y tormentosa ve que aparece un fulgor que va cambiando de color hasta que sale un rayo, del cual del rayo sale una bola de fuego que se transforma precisamente en un dragón de fuego que emana distintos rayos. Todos se preocupan, Merlín lo ve como una buena señal y ante el requerimiento del rey le dice: este rey, este dragón de fuego que pende sobre el castillo profetiza que tendrá 2 hijos, uno será un hada y otro será un hijo que será el rey más valiente que haya tenido Britania. Para que el dragón se vaya, usted me tiene que dar a su hijo para que yo lo críe, le dice Merlín. El rey accede y el dragón de fuego desaparece, dejando una estela de fuego, como si fuera un cometa. En la mitología griega hay 2 dragones, al menos 2. Uno de ellos es el del trabajo número 11 de Hércules. Hércules había enloquecido, luego recupera la razón, va a consultar al oráculo de Delfos y allí se le dice que tiene que hacer una serie de trabajos para Euristeo. Así va a obtener la inmortalidad. Euristeo le hace hacer 12 trabajos realmente imposibles, pero bueno, Hércules lo hace. El número 11 es rescatar las manzanas que custodia el dragón. Este dragón, que llamaba Ladón, estaba alrededor de un árbol, que era el árbol de las manzanas de oro. la madre tierra le había hecho ese regalo a Hera, efectivamente Hércules, con un arco y una flecha, mata al dragón. El otro de los dragones conocidos es el de Medea. En la historia de Medea, ella ayuda a Jasón a recuperar el vellocino de oro. Ese vellocino pendía de un árbol en el cual había un dragón que nunca descansaba. Noche y día velaba por el tesoro. Medea, que era hechicera, hace con una poción que le coloca en los ojos al dragón, logra que se duerma y en ese momento Jasón se apodera del vellocino. Otro dragón importante y conocido es el de San Jorge. La leyenda cuenta que en una ciudad de Libia que llamaba Silca había un dragón que prácticamente era el dueño de la ciudad y que exigía que le llevaran constantemente comida. Los habitantes de la ciudad empezaron a enviarle corderitos hasta que se acabó la producción de los corderos, de las ovejas, y entonces comienzan a sortearse entre ellos a ver quién va a ser sacrificado para ser comido por el dragón. Todo va supuestamente bien hasta que le toca a la hija del rey. El rey se preocupa, ella dice que no tiene ningún inconveniente, pero cuando va al sacrificio se encuentra con San Jorge. San Jorge le dice, no te preocupes, yo te voy a salvar, y efectivamente toma como prisionero al dragón. Cuando se dirige a la ciudad todos se asustan, pero él dice que va a matar al dragón una vez que todos se conviertan al cristianismo. Así dice la leyenda de San Jorge y el dragón. Una vez que todos se convierten, San Jorge saca su espada y mata al dragón. Estos son algunos de los dragones más o menos conocidos. Obviamente los dragones entraron en los cuentos infantiles y hay un cuento de los hermanos Grimm que se llama Los cuatro hermanos hábiles. Estos cuatro hermanos hábiles eran cuatro hijos de un señor que en cierto momento se separan cada uno para aprender un oficio. Uno, luego de esa experiencia, lo que hace es obtener un telescopio con el cual puede ver a cualquier distancia lo que desee. Otro se hace sastre y recibe como regalo una aguja con la cual puede coser cualquier cosa que desee. El otro se hace ladrón, con lo cual puede robar todo sin que nadie se dé cuenta. Y el otro se hace cazador. Te recibe un rifle con el cual puede matar aquello que está, aunque sea muy lejos. Y bueno, todos estos cuatro hermanos lo que hacen es capturar a una doncella que había sido raptada por un dragón. Esto de los dragones raptores de princesas, bueno, también es una constante en los cuentos infantiles. Pero los amantes de la ópera, cuando yo les digo dragón, seguramente van a pensar en uno en especial, y es en Fafner. Fafner es uno de los gigantes de la tetralogía de Wagner, que, merced a un yelmo, logra convertirse en un dragón y custodia el tesoro. A ese dragón se va a enfrentar Sigfrido, el muchachito de la historia, que va a llegar y le va a preguntar a ver si le puede decir qué es el miedo. El dragón se ríe y dice, ah, qué suerte, yo tenía ganas de beber y ahora encuentro qué comer. Y Sigfrido dice, bueno, está bien, yo no voy a permitir de que vos me comas, así que vamos a combatir. Y efectivamente combaten. Primero Sigfrido lo hiere en la cola mientras va esquivando las babas que arroja por sus narices Fafner. Y cuando el dragón intenta aplastarlo, cuando se yergue para hacerlo, Sigfrido toma la espada y se la clava en el corazón y mata al dragón. Vamos a escuchar entonces todo ese momento, desde que se acerca Sigfrido tocando su trompa hasta que el dragón, grande, muy pesado, se arrastra y se acerca a él. Ya tienes a Notung en el corazón. Notung es el nombre de la espada. El cantante que personificaba a Sigfrido era Jess Thomas. El bajo, que cantaba con un megáfono para que sonara así tan cavernosa la voz de Fafner, era Carl Riederbusch. Y la orquesta de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Y, por supuesto, esto de los dragones custodios de los tesoros es algo que nosotros encontramos en varias historias. El siglo XX no podía estar ajeno al tema de los dragones y los encontramos en varias obras, conocidas algunas y otras no tanto. El dragón custodio del tesoro lo encontramos en la primera de las obras, que hace las veces de prólogo a la famosa trilogía de Tolkien, me refiero al Señor de los Anillos. La primera parte, donde están todos los antecedentes de esa larga historia del Señor de los Anillos, está contada en un libro que se llama El Hobbit. En cierto momento, el hobbit en cuestión, que es Bilbo Bolsón, se encuentra con un dragón que tiene también alas de murciélago, que está acostado sobre un tesoro, y al igual que Sigfrido, dialoga con él y, bueno, y logra quitarle también un tesoro. Luego, en la década de los 80, apareció una saga, que en realidad después apareció con distintos autores, que es la saga de la Dragonlance, donde aparecen distintos dragones. Joan Kathleen Rowling, la escritora súper famosa, la persona que ahora es más rica, la mujer más rica de Inglaterra, incluso que tiene más plata que la reina, la autora de la saga de Harry Potter, que abrevó en distintos mitos, en distintos personajes mitológicos, incluso para escribir en la saga, no se iba a perder a los dragones. Así es que ya en el primero de los libros, el guardabosque Hagrid lo que hace es criar un dragoncito que se llama Norbert. Él consigue el huevo que lo había ganado en una taberna, lo pone al fuego y, bueno, lo cría, pero, bueno, finalmente lo tiene que dejar porque no están permitidos los dragones. Y en el cuarto libro de la saga, que es Harry Potter y el Cáliz de Fuego, bueno, el propio Harry Potter junto con otros dos chicos más tienen que combatir con un dragón y quitarle un huevo. Yo se los recomiendo, la de Harry Potter, sacando todos los prejuicios del tema de bestseller y todo eso. La verdad que los libros están muy bien escritos, son muy originales y, bueno, sí, merece el éxito que tiene, pues realmente son entretenidos, se leen muy rápidamente y son muy inteligentes, ¿eh? No es que uno es parecido al otro, son distintos y la autora demuestra eso, que abrevan distintas fuentes, pero, bueno, después hace con todo eso su propia historia. Y siempre esos libros tienen como una vueltita de tuerca sobre el final, que sorprende al lector. Bueno, y por supuesto, con esto terminamos el tema de dragones. Walt Disney en muchas películas hizo aparecer dragones, dragones realmente magníficos desde lo visual. Hay un artista plástico, Ciruelo, que se especializa en el tema de dragones. Y el último recuerdo para un dragón de la infancia, que era el dragoncito de Hijitus, de García Ferrer, que creo que fue el primer dragoncito que yo vi, muy simpático. Pobrecito, tenía problemas porque echaba fuego en todos lados y no podía hacer eso en Trulala. Pasamos del fuego de los dragones a otro fuego, que es el fuego de la